Hoy por hoy, Zamora. Marichu García.
Minutos sobre la una de la tarde. Hoy no es día para que visiten las edades del hombre, porque esta tarde cierra la exposición para que la visite en solitario la reina Sofía, que tiene previsto llegar a las 4:30 de la tarde a Zamora. La exposición, como saben los oyentes, abrió el jueves pasado. Ha pasado ya un primer fin de semana que ha sido de buena afluencia de visitantes. Cicerón en la visita de esta tarde va a ser el comisario científico de la muestra, Sergio Pérez Martín, que ya se la enseñó a los medios la pasada semana en la mañana de la apertura. Hola, Sergio, buenos días.
Buenos días, Marichu.
Historiador y uno de los autores, además, de la selección de las piezas.
Pues sí, la verdad que hemos hecho ese trabajo un poco así coral entre miembros de la Fundación y algunos miembros también del Obispado, y yo creo que ha quedado una selección, pues para aquellos que ya la han podido ver ya, pues yo creo que muy, muy interesante.
¿Abierta? ¿Cuántas veces la has visto ya, Sergio, la exposición?
Pues unas pocas. En los pocos días ya he podido verla pues dos o tres veces, y además también el proceso creativo, que para mí ha sido lo más interesante, ¿no? Ver cómo la catedral se va convirtiendo pues en lo que es hoy, que bueno, sigue siendo catedral, pero muy distinta, ¿no?
Muy distinta, y San Cipriano también. Lo vamos a comentar ahora, porque es que es impresionante la apariencia interior que adquieren los templos cuando se panelan. Me parece además que el resultado está muy conseguido, tanto en San Cipriano como en la catedral de Zamora. En San Cipriano empezará el recorrido esta tarde con la reina.
Bueno, la idea, y así lo hicimos también el otro día con prensa y con políticos que vinieron a abrir la exposición, es empezar en San Cipriano, porque de hecho el relato está pensado así, ¿no? Tenemos la sensación de que tiene que empezar por el edificio más importante, pero lo cierto es que en este caso, bueno, pues lo hemos pensado para que comience en San Cipriano, que es casi una especie de preludio de lo que va a ser la exposición, y donde se explican, yo creo, que algunas cosas que, bueno, pues que son necesarias saber para después ver la exposición. Y San Cipriano, bueno, es ese pórtico de entrada a lo que después será Esperanza.
Irreconocible San Cipriano, parece más pequeña, parece más alta, pero no parece muy invasiva la panelación interior.
No, el concepto es distinto, yo creo, en los dos edificios, ¿no? Para San Cipriano pensamos una intervención mucho más liviana. Yo creo que la arquitectura es plenamente visible, la escultura es visible. Además, algunos de los paneles que nos han diseñado el equipo de arquitectos, pues también permite incluso ver a través de ellos, ¿no? Yo creo que es una intervención mucho más delicada, mucho más liviana, que permite que las obras dialoguen con el edificio casi a la perfección.
Así que recibirán a la reina Sofía esta tarde en San Cipriano la fe y la esperanza de Gregorio Fernández.
Exactamente, esperanza teníamos en que viniera, y de hecho así se ha cumplido también, ¿no?
Eso se lo ve, se ve de sobra esa imagen, ¿no? Que es la primera que nos sorprende cuando cruzamos el umbral, pero luego habrá que invitarla a que mire a la derecha para ver esa cruz patriarcal del siglo XI, que es una auténtica joya, tan valiosa como pequeña, es diminuta.
Sí, bueno, yo creo que tú que has podido ver la exposición ya, también entra un poco en liza ese juego, ¿no? En el edificio, o uno de los edificios más antiguos de la ciudad de Zamora, como es San Cipriano, alberga la pieza de mayor antigüedad de la exposición, esa cruz patriarcal de los siglos XI y XII, que además tiene un simbolismo, yo creo, que muy interesante. No tiene nada que ver con una cruz procesional, no tiene que ver con una cruz de altar, sino que es una cruz que apareció a nivel arqueológico en San Esteban de Gormaz, en Soria, durante los últimos trabajos de restauración, y que pues uno de los finados que aparecieron en las excavaciones la llevaba en la mano derecha, sujeta contra el pecho. Es decir, que también es un poco esa idea de, bueno, de fe y de esperanza a lo que pudiera venir en el más allá, ¿no? Entonces, San Cipriano empieza así, pero la catedral, que es un templo posterior cronológicamente, empieza con arte contemporáneo.
Enseguida vamos a ir a la Catedral de Zamora, donde en los dos templos, en las dos sedes, la banda sonora de la exposición Edades del Hombre es obra de una persona que ya tiene experiencia en estas lides. Ya hizo para Aqua, no sé si para alguna edición más, David Rivas, ahora nos lo contará él también. Antes vamos a escuchar unos acordes de lo que suena, el sonido que nos acompaña cuando visitamos la exposición Edades del Hombre en Zamora. Thank you. La calidad de la muestra, desde luego, lo merece. Había que acompañarla con una música ad hoc. Esto, como decía, se ha hecho otras veces. Desde luego se hizo en Aqua, en la edición de Toro. David Rivas, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Impresionante acompañamiento.
Muchas gracias. Tratamos de estar a la altura siempre.
¿Cómo
gracias.
Es la obra musical que has diseñado para que suene durante la visita a las edades?
Bueno, yo siempre digo, ya son varias las colaboraciones con la Fundación. Para mí un honor siempre, es la séptima música original que hago. Empezamos, como bien has dicho antes, en Aqua, en mi pueblo, en Toro, y menos la de Aguilar de Campoecho, todas las que han venido después. Y yo siempre digo lo mismo, que trata de ser un acompañamiento que sirva de, digamos, pues... caminar paralelo, ¿no? Según el espectador va viendo la exposición, que la música también camine con él, pero no les distraiga de las obras de arte, que al final es, digamos, el punto fuerte. Pero yo creo que al final, y el término viene muy, muy a cuento, tiene que haber una comunión, ¿no? Las arquitecturas efímeras, los continentes, las muestras de la obra de arte en sí, las obras de arte en sí, y la música. Es decir, que al final todo haga que el espectador, el visitante, tenga pues una experiencia total, pero siempre sin enturbiar el discurso narrativo. Y bueno, luego siempre se parte de los guiones, ¿no? Yo tengo la suerte de ser de los primeros que sabe qué obras de arte va a haber, de qué va a ir, ¿no? Y todo ese guión, en este caso también obra de otro torresano, José Manuel Chillón, que me ha permitido pues crear música, no diría programática, pero sí es verdad que tratando de describir de alguna manera pues los diferentes capítulos, y no es lo mismo la sección dedicada a la desesperanza que, por ejemplo, la dedicada a la luz que nos arroja la esperanza, también vinculada a esa idea de redención, de resurrección, etcétera, ¿no? Entonces yo siempre me baso en el guión, aunque la música es libre y no deja de ser un arte abstracto, sí que trato de que tenga su sentido a partir de los guiones de cada exposición. En este caso, pues jugábamos en casa, sí. Esperanza, además un tema que a mí me encanta, pues hemos tratado de partir de ahí, de la desesperanza a la luz de la esperanza, es un poco la idea.
A mí me parece, Sergio, que está muy conseguido. Yo vi ayer la exposición, es verdad que uno va a ver una exposición no pensando en la música de ambiente, pero es verdad que las transiciones entre los espacios donde no te entra la obra por la vista, pues a lo mejor uno presta más atención a lo que está escuchando. Y cuando se detiene a analizar qué es lo que está escuchando, se da cuenta de que acompaña maravillosamente aquello que está viendo.
Bueno, yo creo que ahí David sabe muy bien jugar con estas cuestiones, ¿no? La verdad es que tanto música como arquitectura, como esas transiciones a través de, pues, de esos juegos tecnológicos, luminosos, que ya va aplicando Edades del Hombre en los últimos años, yo creo que hacen que el recorrido y el guión sea más fácilmente digerible y, sobre todo, bueno, pues que se pueda seguir con una cierta facilidad, ¿no? Desde luego la música, y una buena música como es el caso, pues hacen que la visita sea todavía mucho más una experiencia, que es lo que verdaderamente quiere el visitante, ¿no?
¿Vas a estar en la visita esta tarde, David?
Sí, estuve el día de la inauguración. Es verdad que de aquella manera pude escuchar a Sergio, que gracias por sus palabras, y le aprovecho también para mandarle un abrazo. Pero es verdad que estábamos con la tele, luego yo tenía que llegar a dar una clase. Bueno, fue un día un poco más caótico. Pude estar el domingo en plan individual, disfrutándola y degustándola yo a mi ritmo. Y esta tarde podremos estar también en la parte final un poco, bueno, pues para poder saludar a la reina y siempre hay unos minutitos, no muchos, pero sí que siempre nos permiten contar un poco pues el trabajo de las personas que estamos allí, que yo siempre digo que la suma es lo importante, ¿no? Cada uno, los comisarios, el guionista, el autor, desde el autor del cartel, toda la gente que trabaja en la sombra para que la catedral parezca que no sea la Catedral de Zamora, pero sin perder la esencia, que a mí, por supuesto, este año me ha parecido de las más espectaculares, porque ese recorrido, ¿no?, cómo se juega con los espacios que ya existían, el coro, o cómo está, no queremos hacer spoiler, pero yo creo que la gente, con uno de los momentos que, por supuesto, con todo, ¿no?, porque a mí me parece que está muy conseguido, y es una edición con muchísimas obras de arte muy potentes, pero yo creo que el zamorano va a disfrutar mucho en el momento en el que se encuentra casi sin querer con el Cristo de las Injurias, que me parece espectacular, ¿no?, cómo está conseguido. Entonces, al final, yo creo que el trabajo de cada uno tiene que sumarse el granito a granito al granero, y lo importante es que los espectadores, que es para los que se hace, ¿no?, pues tengan una experiencia total y disfruten del trabajo de todos, que tenemos el mismo objetivo, que es dar lo mejor de nosotros para que la exposición brille.
Me parecen espectaculares esos dos momentos que has citado y desde luego me quedo con ellos por encima de cualquier otro, ¿eh? El coro de la catedral y el Cristo de las Injurias debajo del cimborrio. No queremos hacer spoiler, pero ya se han visto fotografías. Ahí está el Cristo de las Injurias, ¿no?
Sí, sí, increíble. La verdad que son momentos. Y bueno, luego lo emocionante que es, ¿no?, ver obra de autores vivos también, de gente conocida, zamoranos, ¿no?, y amigos incluso, que, como decía Sergio antes, en la catedral te reciba Antonio, ¿no?, Antonio Pedrero. Bueno, nosotros lo llamamos con familiaridad, pero don Antonio Pedrero, ¿no?, uno de los grandes. Pues la verdad que esa manera de conjugar el pasado con el presente y, en cierto modo, con el futuro, y que también podamos aportar nuestra manera. Yo, la verdad que, fíjate, estoy en cierto modo acostumbrado, pero me sigo emocionando, ¿no? Porque tú creas en casa, te partes del guión, pasas la música, te lo imaginas, pero hasta que no la escuchas acompañando a las obras de arte y tú mismo caminando por los espacios, pues como que no adquiere realmente la dimensión total para lo que está concebido. Y yo me sigo emocionando porque muchas veces digo, esto lo he escrito yo y fíjate cómo funciona, ¿no? No es falsa modestia, todo lo contrario, sino que hasta tú mismo te sorprendes a veces, ¿no? Y eso es gracias al trabajo del resto. Tú sumas el tuyo, pero el resto hace que, bueno, pues que la suma de todos los factores, pues evidentemente hagan un resultado total, que es de lo que se trata, ¿no?, y de calidad.
Es que ves ahí la integración perfecta y ves que todo va con armonía, ¿no?, que todo encaja, que todo fluye, y entonces esa es la satisfacción. Bueno, tienes que entrar en clase, David Rivas. Entonces,
tengo que entrar en clase en 2 minutitos.
Venga, no vamos a retrasar ese momento.
Nada, no te preocupes, que es un placer siempre estar con vosotros.
Bueno, pues muchísimas gracias por explicarnos la banda sonora de esta edición de Las Edades del Hombre, que acaba de inaugurarse. Tenemos muchos meses por delante, pero espero que nadie se la pierda. Da para verla unas cuantas veces, porque cada vez uno repara en unos detalles y, en fin, son pequeños hallazgos que hace que nos vayamos todavía más contentos de la experiencia. Gracias, David.
Gracias a vosotros, como siempre, y un abrazo para todos y para Sergio. Nos vemos esta tarde.
Hasta tarde.
Antes de ir a la catedral, no me quiero dejar una cosa en San Cipriano, Sergio, porque San Cipriano tiene, además de las obras que se han colocado en las Edades del Hombre y la panelación interior tan respetuosa, pero que hace que la obra parezca más pequeña, la iglesia más alta también, especial protagonismo para los capiteles, que están iluminados, que se ven muy bien, porque no hay nada más alrededor, y se ven restos de la policromía también, y me parece muy interesante porque veo que es totalmente intencionado eso.
Sí, la verdad, como te decía antes, la idea en San Cipriano, se lo decía el otro día a los obispos, que ha sido casi generar una especie de tesoro, ¿no?, tal y como se entendían los tesoros en la Edad Media y en el Renacimiento en las catedrales, ¿no?, que era ese pequeño receptáculo donde tenías casi las obras seleccionadas más exquisitas, ¿no? Y aquí, bueno, no es que estén las obras más exquisitas, es verdad que yo creo que no hay desperdicio ninguno en San Cipriano, pero ya que se hacía esa intervención y de esa manera, yo creo que tan especial y tan cuidada, pues la iluminación también juega un papel importante, ¿no? Desde luego la arquitectura de San Cipriano no se podía ocultar, y como bien decías, los capiteles en San Cipriano pues juegan un papel importante a la hora de resaltar el valor de uno de nuestros templos más preciados.
Los tormentos del infierno, la gloria del cielo, la epifanía, la expulsión de Adán y Eva, la muerte de los inocentes a manos de Herodes. Fíjense, porque como son parte de la iglesia y no es un cuadro que esté ahí expuesto, pero fíjense, y fíjense también en el Pantocrátor de San Cipriano, que también siempre ha estado ahí, pero yo creo que adquiere, sin estar iluminado, porque el Pantocrátor no lo está, pues mayor realce. Bueno, vámonos a la catedral de la desesperanza a la esperanza de la resurrección. Está muy panelada también la catedral, pero está muy bien diferenciado por colores las partes del recorrido. Lo primero lo mencionaba también David Rivas, Antonio Pedrero, junto a Saturbizán, un contraste muy interesante también. Son muy recientes las obras de Saturbizán que se muestran. Es un enamorado de la Plaza de la Farola de Zamora, que aquí vuelve a recrear, ¿no?
Sí, la verdad es que justamente a la entrada de la exposición se crea un rinconcito zamorano, pues bien, bien interesante, ¿no? Ahí tenemos a Antonio Pedrero con ese tríptico que yo imagino que muchos conocerán, ese tríptico que representa además tres de nuestras comarcas, ¿no? Tierra del Pan, representa Sayago, representa Guareña, y contrasta pues con esa vida nocturna y diurna de la Plaza de la Farola y de un poco de esa Zamora, pero también lo que está mostrando es esa vida en el campo, en esa tierra que durante tantos años ha alimentado a nuestros bueno, pues a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, a todos nuestros ancestros, una vida totalmente distinta a la que presenta la ciudad, ¿no? Esa vida aparentemente bulliciosa. Sin embargo, esa Turbizán yo creo que lo representa muy bien. Es una ciudad llena de gente, es una ciudad bulliciosa, pero sin embargo las calles están vacías, ¿no? Es un contraste que yo creo que puede hacernos reflexionar sobre cómo vivimos.
Está la maternidad de Baltasar Lobo, fenomenalmente expuesta también. Tomás Crespo Rivera, un calvario de su propio panteón familiar en el plantel de artistas zamoranos. Está expuesta la custodia de plata de la catedral del año 1515. Están abiertas todas las capillas, confeccionando un espacio interior único. Es parte del recorrido, además, en zigzag, en el tramo intermedio, pero está todo integrado con muchísimo sentido. Y una de las obras a priori más conocidas, la Anunciación del Greco, del Museo de Bellas Artes de Bilbao, y luego un Picasso muy sorprendente, Sergio. Nadie se esperaba un Picasso así, de 1896, obra de una primera etapa atípica, sin duda, con respecto a lo que fue después su obra, ¿no?
Yo no sé si alguien se esperaba un Picasso en las edades del hombre.
También.
Es verdad, a mí esa capilla me tiene absolutamente enamorado. O sea, yo recuerdo la primera sensación, antes de terminado el montaje y con algunas de las obras ya colocadas, cuando vi por primera vez en esa capilla, justamente de frente, esa anunciación del Greco, del Museo de Bellas Artes de Bilbao, y a su izquierda, esa pequeña tablita delicada, deliciosa de Picasso, como bien has dicho, una obra de primera época, cuando apenas contaba con 15 años. Yo no sé si todos tenemos en la cabeza cómo pintábamos con 15 años, ¿no? Pero es que ahí ya está expresado todo el estilo moderno, absolutamente descompuesto, con una pincelada desmaterializada del Picasso moderno que todos conocemos, y sin embargo tratando un tema pues clásico y un tema que ya expresa toda la magia que en cierto modo encierra ese pasaje de la Anunciación, ¿no?
De un Velázquez muy joven es también la Inmaculada que se muestra, de un Velázquez aprendiz. Sí. Y allí se cuenta una historia que me ha parecido fascinante. Un Velázquez que, como era aprendiz, no tenía firma todavía y firmaba con el taller para el que trabajaba, el taller de Pacheco. ¿Y cómo se sabe que cuéntalo tú, este Velázquez, por una pista que les encantará buscar a los oyentes cuando vean esta obra? Recuerden este tramo de la conversación.
Bueno, entramos, por situar al oyente, entramos en la zona del claustro, aunque también hay que ubicarse, ¿eh? Cuando llegamos a la exposición hay veces que tenemos esa especie de desubicarnos porque no vemos las paredes y las bóvedas como tradicionalmente estamos acostumbradas a verlas, ¿no? Pero entramos en la primera panda del claustro y ahí se genera un espacio con tres obras absolutamente sobresalientes, entre las cuales está ese joven Velázquez. Un joven Velázquez que nos lo imaginamos trabajando en el taller de su maestro, Francisco Pacheco, en Sevilla, aprendiendo el oficio. Y como bien has dicho, los maestros daban facilidades a sus aprendices pues para que tuvieran toda la soltura que fuese menester. Pero lo que no tenían derecho es a firmar las obras, lógicamente, ¿no? Quien firmaba las obras era el maestro. Y en este caso, fruto de la última restauración que se ha hecho de esa obra sevillana, pues se ha aprovechado para hacer análisis de pigmentos, se ha aprovechado para hacer reflectografías, es decir, se ha aprovechado para hacer todas las obras, todos los procesos y análisis necesarios, no para probar que fuera de Velázquez, sino para probar la verdadera calidad del cuadro, ¿no? Y de repente nos damos cuenta de cosas que pasan en ese cuadro, ¿no? Que los pigmentos no son los que habitualmente utiliza Pacheco, que la naturaleza, el naturalismo del rostro no es el que utilizaba el maestro y que, digamos, que se liga más con esas obras tempranas del joven Velázquez, que además la manera en la que representa la aureola y el nimbo tienen unos paralelismos más cercanos a las obras de Velázquez que a las de Pacheco. Entonces, algo está pasando en ese cuadro, ¿no? Y quizá nos esté situando ante ese joven Velázquez. Y ya para remate, ¿no? Y para, me imagino que todo el que vaya a la exposición pues se va a fijar en ese detallito, es que bajo la luna sobre la cual se alza esa Inmaculada, aparece un barco, un pequeño velero con las velas desplegadas. Velas que generan, además, una perspectiva un tanto anómala, porque verdaderamente da la sensación de que no está bien pintado, pero está pintado a intención. Y despliega dos velas superiores que generan una especie de forma de dos Ds mayúsculas. Y, por último, esa proa, junto a uno de los mástiles, genera una especie de V. Bueno, quienes han estudiado estas obras han concluido de que eso podría ser un anagrama de la firma de Diego de Velázquez. Podemos, desde luego, estar de acuerdo, podemos no creérnoslo, podemos tomarlo como una hipótesis, pero desde luego sería una aportación y luego, desde luego, también un permiso del maestro, el poder firmar una obra, uh-huh. aunque fuera a modo de anagrama, para reconocer también la valía de un pintor que ya apuntaba muchas maneras.
Ya lo creo. Bueno, y esos dos momentazos a los que se refería también David Rivas, el coro de la catedral, cómo se ve con ese Cristo resucitado de Juan de Montejo, nada más en el coro, y luego el Cristo de las Injurias, que luce majestuoso porque está más bajo, porque está más cerca de lo que lo vemos normalmente en su capilla, porque está bajo el cimborrio de la catedral, porque tiene un fondo negro y está maravillosamente iluminado. Es que es impresionante la estampa, incluso para los que ya lo conocemos y estamos familiarizados con la vista, ¿no?
Bueno, yo creo que cualquier zamorano que piense que el Cristo de las Injurias ya lo tiene visto, yo le invito a que vaya a la exposición y lo vea, porque todos estamos acostumbrados a verlo de una determinada manera y lo vamos a ver como nunca lo hemos podido ver, salvo algunos pocos privilegiados, entiendo, ¿no? Es ese espacio que casi es un espacio mágico, porque se ha generado, el equipo de arquitectos ha generado un espacio, no vamos a desvelar todos los entresijos, pero una especie de capillas en las cuales, bueno, pues en una de ellas hay unas obras de Diego de Siloe, y justamente enfrente, en una capilla muy oscura, muy recogida, con nada que enturbie la contemplación de esa pieza maestra, de repente se nos asoma, casi haciendo de la más absoluta oscuridad, el Cristo de las Injurias. Y como bien has dicho tú, fruto de ese recrecido que se ha facilitado en el suelo, nos permite hundir la cruz pues bastante, de manera que tenemos al Cristo muy cerquita, ¿no? Lo podemos contemplar desde una perspectiva absolutamente inusitada, y además, si dirigimos nuestra mirada hacia lo alto, de repente vemos ahí el cimborrio. La verdad que, bueno, pues casi es un espacio mágico, ¿no? Y justo detrás de ese Cristo de las Injurias nos imaginamos lo que tú nos acabas de decir. Se puede visitar el coro, que normalmente la catedral, pues cerrada por esa vía sacra, no permite la visita. Se puede visitar con una única escultura, con una iluminación muy lograda, y yo creo que, bueno, que ese espacio del cimborrio, bueno, va a mover a querer visitar la exposición una y mil veces, ¿no?
Un placer. Desde luego, yo lo haré. Invito a toda la gente a que lo haga. Es una maravilla. Sergio Pérez Martín, muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo.
Muchas gracias, Marichu.
¿Se puede disfrutar un poco de enseñar la exposición a la Reina Sofía, o hay nervios, o hay inquietud,
bueno,
o hay
incomodidad? Voy a intentarlo. Sí. Yo creo que el otro día la visita también fue muy grata, y me consta que la Reina, que es una gran amante de la cultura, va a disfrutar del trayecto, y al menos yo intentaré que así sea.
Que te salga todo bien, pero tu trabajo ya está hecho.
Seguro.
Gracias. Además, por venir. Enhorabuena.
Gracias.